RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, Radio 5, Radio Exterior y a través de Internet también pueden escuchar nuestro programa. Desde la Unión Europea se prestaba hoy especial atención a lo que ocurría en dos lugares que tienen relación directa con esas dos guerras que vive el mundo en este 2024. Primero Palestina, donde continúa la indignación por lo sucedido con ese convoy humanitario en Gaza, disparos israelíes que causaron un centenar de muertos. En Bruselas, los dirigentes comunitarios se han mostrado conmocionados, piden que haya una investigación independiente internacional. Para que continúe esa ayuda en la Unión Europea, va a librar Bruselas más dinero para los refugiados palestinos, para ayuda de emergencia. Corresponsal comunitario David Viveiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La Comisión no cerrará el grifo a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, pero tampoco le va a entregar ahora todo el dinero previsto, esos 82 millones para 2024. Recordemos que varios países europeos habían anunciado que cortaban la financiación a la UNRWA después de que varios de sus trabajadores fueran señalados por participar en los atentados de Hamas. La agencia ha iniciado una investigación, medidas para evitar casos así, y la Comisión da su visto bueno una vez que la UNRWA ha aceptado una auditoría de expertos externos elegidos por la Unión Europea. Auditoría que revisará los sistemas de control de la agencia para evitar que sus trabajadores estén implicados en actividades terroristas. Tras este acuerdo, Bruselas anuncia que enviará la semana que viene los primeros 50 millones y los 32 restantes, como explica el portavoz comunitario Eric Mamer.
Remaining 32 million will come later as UNRWA implements the agreement that we have found with them.
Los otros 32 millones se entregarán luego, en dos rondas, cuando la Agencia de Naciones Unidas cumpla con su compromiso. En paralelo, Bruselas va a diversificar su asistencia de emergencia a los palestinos, aportando otros 68 millones adicionales que ejecutarán otros colaboradores, como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, aparte de los 125 millones en ayuda humanitaria que ya ha comprometido para este año. El comisionado general de la UNRWA, Felipe Lazzarini, cree que los fondos llegan en un momento crítico, importante. Recuerda, eso sí, que hacen falta todos esos fondos, todo ese dinero para mantener las operaciones de la agencia.
Gracias, David. Y luego Ucrania y el cerco a Putin y a la forma de actuar de su régimen, que demostró su naturaleza con lo ocurrido con el opositor Alexei Navalny. Hace justo dos semanas era encontrado muerto en una prisión de Siberia. Hoy, viernes 1 de marzo, enterrado ante su funeral en Moscú. Desde el Parlamento Europeo, su viuda Yulia Navalnaya había mostrado esta semana su preocupación por lo que podía ocurrir hoy en ese funeral. Ha transcurrido sin incidentes, pero ha demostrado con las miles de personas reunidas ante la iglesia y con sus gritos que en Rusia hay otras maneras de pensar a las de Putin. También ha habido presencia de embajadores de algunos países europeos. Alejandra Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo que sería una imagen de normalidad en cualquier otro país europeo, en Moscú sorprende, sobre todo porque el Kremlin insistía esta misma mañana en que la ley es la que es y que quien la incumpliera sería detenido. Pero sea porque hoy había demasiados ojos puestos allí o porque tienen unas elecciones a la vuelta de la esquina, lo cierto es que tanto el funeral como el entierro han transcurrido sin ningún tipo de altercado. Los partidarios de Navalny, que se han concentrado tanto en los alrededores de la iglesia como luego los del cementerio, le recibían gritando su nombre. Con miedo, lo reconocían muchos, pero con más valor y agradecimiento. Entre los asistentes hemos visto representación diplomática, como la embajadora de Estados Unidos o el de Francia. Recordemos que Navalny murió hace dos semanas en prisión en circunstancias todavía sin aclarar, pero que todo el mundo relaciona con su oposición al régimen.
Gracias, y también vamos a hablar hoy de la visita de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a España, de la inflación en la eurozona, y terminaremos con nuestra agenda cultural europea, arte, fotografía y música que nos trae Íñigo Picabea. Nuestra propuesta para hoy, pero para empezar, como siempre, más noticias europeas del día con Lola Martínez Rojo. Buenas tardes, Lola.
Buenas tardes, Carlos.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, apoya una compra conjunta de armas en la Unión Europea.
Porque, según dice la ministra, invertir en defensa es invertir en la paz, y añade que Europa puede ser atacada en cualquier momento. La ministra aludía al anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que propondrá en las próximas semanas impulsar compras militares conjuntas dentro de la primera estrategia industrial comunitaria de defensa, similares a las realizadas con las vacunas del COVID-19 o el gas natural de Rusia.
Europol retrata el crimen organizado en suelo europeo. Asesinatos, torturas y explosiones.
Según declaraciones a EFE de Catherine De Bol, directora de Europol, la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Cádiz es un ejemplo del aumento del uso de la violencia como característica clave del crimen organizado en Europa, lo que incluye asesinatos, torturas y explosiones en suelo europeo.
Bruselas pide explicaciones a Meta por la gestión de publicidad en Instagram y Facebook.
En concreto, la Comisión Europea ha pedido este viernes a Meta información detallada sobre las suscripciones que ofrece para ver Facebook o Instagram sin anuncios y las medidas que ha tomado para asegurarse de que estas dos redes sociales cumplen las nuevas reglas sobre publicidad que la Unión Europea impone a las grandes plataformas con la Ley de Servicios Digitales.
Y una última noticia, la Unión Europea, preocupada por el aumento de ejecuciones en Estados Unidos, pide abolir la pena de muerte.
Unas ejecuciones que ascendieron a 24 el año pasado, pese al descenso generalizado que se había dado desde 2020, y llamó una vez más a abolir la pena de muerte por ser, según el Servicio Europeo de Acción Exterior, una violación del derecho a la vida que no actúa como una disuasión de los delitos.
Hace unos meses era una noticia que preocupaba continuamente, llenaba páginas y minutos de radio hasta que la cosa se calmó, o al menos nos acostumbramos a ello en España y en el resto de Europa, que los precios sean mucho más altos, casi sin remedio. Pero la verdad es que la inflación en la zona euro parece algo dominada después de las actuaciones del Banco Central Europeo o la de los gobiernos de los países miembros. Vamos con los datos que ha proporcionado hoy Eurostat, la Oficina de Estadística Comunitaria, de nuevo con David Viveiro, nuestro corresponsal comunitario.
Sí, efectivamente, los precios en la zona euro continúan su caída. Ahora, otras dos décimas, del 2,8% de enero al 2,6% de febrero, según la primera estimación de la Oficina Estadística Comunitaria. ¿A qué se debe? Vemos cómo el coste de los alimentos frescos se modera, ya no es el quebradero de cabeza de meses atrás, y avanzan más despacio que los precios del sector servicios. Por otro lado, la energía sigue empujando la inflación hacia abajo, pero con menos fuerza. Si excluimos ambos elementos, energía y alimentos, que son los más volátiles, comprobamos cómo la inflación subyacente también se reduce, también dos décimas, hasta el 3,1%. Son buenas noticias, aunque en estos momentos cuesta más bajar la inflación, va más despacio, ahora que estamos cerca, pero todavía por encima de ese 2% que se marca como objetivo el Banco Central Europeo. El organismo se reúne la semana que viene y su presidenta, Christine Lagarde, ya dejó claro en el Parlamento que todavía no toca bajar los tipos de interés. Opta por la cautela a la espera de que los datos ratifiquen que esta caída de precios se sostiene. Tienen el tiempo. Por países, España un poco por encima de la media, en niveles parecidos a los de Francia y Alemania, en cabeza Croacia 4,8%, donde menos suben los precios, Letonia un 0,7%.
Gracias, buen fin de semana, David. Y sobre estos datos de inflación europea vamos a preguntarle nosotros ahora a Emilio González, profesor de Economía en Comillas y CAD, experto en economía internacional y a quien hemos recurrido en otras ocasiones para saber más de asuntos económicos. Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, gracias.
Bueno, se dice que son buenas noticias, pero no sé si de verdad se aleja el fantasma en la Unión Europea de una inflación alta continua. ¿Puede haber repuntes todavía?
Puede haber repuntes porque lo primero que tenemos es que la reducción del ritmo de crecimiento de los precios tiene un efecto estadístico que es efecto escalón. Como el año pasado y el anterior crecieron mucho, este año la base es mayor y entonces el porcentaje de crecimiento es menor. Pero sí que es cierto que está ayudando bastante a la bajada del precio de la energía y la contención del precio de los alimentos. Ahora las líneas de preocupación están en cómo se van a comportar los salarios, porque las peticiones de subidas salariales en distintos países europeos estaban muy por encima de las tasas del 2, del 3%. Si esas peticiones se llevan a cabo, significarán aumento de costes de producción y, por tanto, puede venir un segundo impulso a la inflación. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también la moderación de los precios obedece a que hay menos demanda porque se está desacelerando fuertemente la economía europea en general. En concreto, Alemania, además, ya está teniendo crecimiento negativo. Otros países con tasas muy próximas a cero. Y claro, moderándose la presión del gasto, porque hay menos crecimiento económico, pues también afecta a los precios, incluidos los de la energía. Y en tercer lugar también, porque al subir los tipos de interés, pues por ejemplo, las familias que tienen hipoteca a tipo variable tienen que dedicar más dinero a la hipoteca, menos a otros bienes, y por tanto también eso está frenando la inflación. Pero hay que ver si la tendencia se consolida o si vemos un repunte como consecuencia, sobre todo, de evolución de salarios que se están negociando ahora.
Vamos a hablar de los países, que nos ha llamado la atención cuando lo ha comentado hace un momento nuestro corresponsal. En España tenemos el 2,9, que es un poco algo más de la media, recordamos que es el 2,6, que más que... Tenemos menos que en Francia y Alemania, pero estamos en niveles similares. Sin embargo, llama la atención, por ejemplo, nos ha llamado la atención que en Italia solo tengan el 0,9%. ¿Por qué es?
Bueno, eso lo que tendríamos que ver es qué es lo que está pasando con los capítulos más inflacionistas. Los precios de la energía son similares para todo el mundo, puesto que parten del precio del petróleo y del gas natural, que son cotizaciones internacionales. Pero en el caso de los precios de los alimentos, Italia no ha tenido los problemas que ha tenido en España, pues por ejemplo, con la fuerte subida del precio del aceite de oliva, que pondera mucho en la cesta de la compra a causa de la sequía, porque ellos no han tenido ese tipo de problemas. Entonces, eso unido a una moderación salarial y a una debilidad de la demanda por las medidas económicas que ha tomado el gobierno de Meloni, que para frenar la inflación también están debilitando la demanda, pues con la retirada de subsidios, etcétera, etcétera, pues lógicamente se refleja en una menor presión del gasto y, por tanto, en una menor tasa de inflación.
Bueno, una última cuestión, casi un sentimiento de lo que puede ocurrir de cara al futuro, Emilio. La semana que viene, también nos lo decía David Vidueiro, el jueves, reunión del Banco Central Europeo, muchos ciudadanos pendientes por sus hipotecas de lo que puede ocurrir. ¿Cuál es el pronóstico?
Bueno, yo no creo que el Banco Central Europeo vaya a bajar tipos de interés antes del mes de junio, en primer lugar, porque ahora las circunstancias todavía hay que ver que se consoliden las tendencias a la reducción de la tasa de crecimiento de los precios y que eso lo veremos también con la evolución de los salarios. Pero en segundo lugar, tampoco hay que olvidar que la Eurocámara recientemente ha emitido un informe muy duro contra el Banco Central Europeo por haber tardado tanto en empezar a subir los tipos de interés y descuidarse tanto de la inflación. Entonces ha sido un varapalo bastante importante a Christine Lagarde, y yo creo que eso va a hacer que Christine Lagarde trate de justificarse ante el Parlamento Europeo, y que con el escenario que trabajamos, y de hecho sé con lo que trabajan también la mayor parte de los mercados, es que no habrá bajadas en principio hasta el mes de junio, para ver que se consolidan de verdad estas tendencias.
Muy bien. Emilio González, profesor de Economía en Comillas y Cade. Gracias de nuevo. Un saludo.
A vosotros. Muy buenas tardes. Gracias.
Ante el temor de una baja participación en las próximas elecciones europeas, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha iniciado una gira europea para transmitir la importancia de la participación en unos comicios que van a marcar las políticas europeas de los próximos 5 años. Una gira en la que España es la novena parada. Metsola se ha reunido hoy con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el del Senado, Pedro Royán. Después ha participado en el Foro Europa, donde se ha reunido con el líder de la oposición, Feijóo, y ha culminado esta mañana con el encuentro con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y entre sus mensajes, Lola, el de alentar la participación de los más jóvenes en estos comicios europeos.
Sí, a falta de 100 días para las elecciones, Metsola ha pedido este viernes a los jóvenes europeos que acudan a las urnas en junio para elegir a los próximos europarlamentarios, porque en caso contrario otros elegirán por ellos y puede ser que no les guste lo que vean a partir de entonces. Un mensaje que también lanzó ayer ante unos 400 jóvenes que participaban en un acto del Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde estaban jóvenes de la ESO, bachillerato, universidades y formación profesional. En ese encuentro participó también Equipo Europa, la Asociación de Jóvenes Europeístas de España. Gonzalo Martínez es su presidente. Buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes, Lola. ¿Qué tal?
Muy bien. Como Asociación de Jóvenes Europeístas, imaginamos que poder escuchar en vivo a la presidenta del Parlamento Europeo era una ocasión importante. Gonzalo, en líneas generales, ¿cómo fue ese encuentro? Creo que no fue demasiado largo.
No, duró una hora, o sea, lo justo. Es verdad que pues se quedaron muchas preguntas sin hacer, porque la idea de este encuentro era precisamente pues juntar a jóvenes que pudiesen preguntarle tú a tú a la presidenta del Parlamento Europeo. Así que, vamos, yo lo que la impresión que nos queda a nosotros es muy positiva, pues porque, oye, no todas las instituciones hacen este tipo de actividades y yo creo que es de agradecer.
¿Qué es lo que se preguntó? ¿De qué temas hablasteis con la presidenta del Europarlamento?
Pues se pusieron encima de la mesa bastantes temas, desde empleo hasta la preocupación por si las becas Erasmus aumentarían, se quedarían como están, se reducirían. También una chica ucraniana que había entre el público preguntó sobre pues qué posición va a tomar el Parlamento frente a la ampliación. Se habló de seguridad, también del tema de pues de drogas y, por supuesto, pues salud mental, que siempre es uno de los temas que más preocupan a los jóvenes. Y también vivienda, claro.
Uh-huh. En la conversación parece que la presidenta del Parlamento mostró mucho entusiasmo con el tema del programa Erasmus. Creo que es una prioridad, ¿no?
Sí, sí, desde luego, tanto para el Parlamento, que siempre yo creo que ha tenido un compromiso con este programa, pero ella personalmente, dejó muy claro que los fondos que se destinan a las becas Erasmus son una línea roja y que para ellos no hay debate sobre si se tienen que reducir en favor de otras partidas. Que las becas Erasmus se tienen que quedar como están porque son una muy buena herramienta para fomentar el europeísmo y para dar oportunidades a los jóvenes.
Gonzalo, ayer conocíamos una noticia terrible: el suicidio de una joven desde la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense. La salud mental, desde luego, es algo que preocupa mucho a los jóvenes y creo que esto es otro de los temas que también abordasteis con Roberta Metsola, ¿no?
Sí, efectivamente. Como te digo, no hubo tiempo para extenderse mucho en ningún tema en concreto, pero la salud mental salió. Los jóvenes, hubo un par de...
¿Hubo alguna propuesta en concreto?
Que preguntaron sobre ello, y el Parlamento Europeo ya reclamó medidas para proteger la salud mental en 2022 y es un tema que se trata de manera recurrente. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que trasladó el compromiso que tienen desde la institución para seguir vigilando este tema y trabajando para mejorarlo.
Uh-huh. Aprovechando ese encuentro también, ¿hicisteis alguna pregunta en concreto desde Equipo Europa?
Hicimos solo una pregunta que hizo un chico de Salamanca y luego hubo otra que hubo otras que se nos quedó en el tintero. Si quieres te puedo comentar alguna.
Sí,
y si nos escucha la presidenta del Parlamento. Ya, pues una de las preguntas que se nos había quedado en el tintero, que era un poco complicada en la línea de lo de Ucrania, era que pues ahora hay países en las que empiezan a tener dudas sobre la ampliación, como por ejemplo pues en Polonia les preocupa que una hipotética entrada de Ucrania, por ejemplo, reduzca el precio del trigo o que España podría convertirse en pagador neto. Sin embargo, siempre que se ha ampliado la Unión Europea, pues ha sido positivo tanto para los países que entraban como para los que ya estaban. Entonces, pues queríamos preguntarle al Parlamento Europeo pues cómo la configuración que salga del Parlamento Europeo en estas elecciones podría afectar a este tema en concreto y que cómo creía ella que lo abordarían.
Gonzalo, ya no nos queda casi tiempo para más. Simplemente si nos puedes resumir, porque habéis tenido un encuentro de jóvenes europeístas muy breve. ¿Qué hablasteis antes de esa reunión con Roberta Metsola?
Sí, pues este era un encuentro dentro de la campaña de Usa tu voto, que es el mensaje que traslada el Parlamento Europeo y también el pilar de todas las respuestas que dio ayer la presidenta, llamada a las urnas y con el eslogan y el lema Usa tu voto, porque si no otros votarán por ti. La oficina del Parlamento Europeo en España y la representación de la Comisión nos juntaron a varias asociaciones juveniles europeístas para que debatiésemos y contásemos cuáles son nuestras propuestas de acciones que vamos a hacer para llamar al voto. Entre ellas, pues desde campaña a pie de calle, yéndonos a ciudades, a plazas, a los barrios, presentando manifiestos, encuestas, haciendo entrevistas a candidatos. Bueno, salieron muchas propuestas.
Muy bien, Gonzalo. Pues gracias y te esperamos pronto de nuevo aquí para que nos sigas contando esas acciones para promover el voto juvenil en las próximas europeas. Gracias, Gonzalo.
Gracias.
Muchísimas gracias, Carlos y Lola. Hasta luego.
Cultura Europea.
Y nos acercamos a una semana intensa de arte, en concreto de ferias de arte, y no lo decimos solo por Arco Madrid, también lo decimos por la feria TEFAF de Maastricht. Íñigo Picabea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. TEFAF, que se celebra de 9 al 14 de marzo, con una preapertura los días 7 y 8, solo para invitados y la prensa. Es una feria que cubre 7.000 años de historia del arte, con antigüedades, pintura del siglo XVII, arte moderno y contemporáneo, o mobiliario y joyería. La selección de galerías y obras a la venta es exhaustiva. En esta edición número 37 de TEFAF Maastricht, 270 galerías tendrán stand, y 5 de ellas son españolas, todas ellas presentes en la feria en los últimos años: Kailus, Colnaghi, Débora Elvira, Mayoral y Artur Ramón. Nos vamos a fijar en Mayoral porque ha sido seleccionada con otras 9 galerías internacionales para estrenar la sección Tefaf Focus, un espacio aparte en el que cada participante se centra en artistas o conceptos artísticos concretos. En el caso de Mayoral, que ha estrenado, por cierto, nueva sede en Barcelona, que se suma a la de París, el foco lo pondrá en Salvador Dalí. En las 270 galerías presentes en Tefaf, a partir de la próxima semana, salen también a la venta Campesina con tocado blanco de Vincent van Gogh, una pintura abstracta de Gerhard Richter, una acuarela de Turner o un dibujo de François Gillot.
Al margen del mercado del arte, Íñigo, mencionamos una exposición en Cambridge y un nuevo espacio en Florencia.
Hasta el 9 de mayo, el Museo Fitzwilliam, el museo principal de la Universidad de Cambridge, expone a uno de los grandes artistas británicos, al visionario y enigmático William Blake, acompañado de esta música en el vídeo oficial de la exposición. Su universo pictórico, sus profecías en la época del romanticismo, son los protagonistas de esta muestra. En cuanto al nuevo espacio artístico florentino, se trata del depósito abierto al público que han inaugurado los museos municipales de la ciudad italiana. Una de sus sedes, la antigua iglesia de Santa María Novella, permite la visita a sus fondos desde febrero y previa reserva. Allí se almacena la colección municipal de arte moderno y contemporáneo. 300 obras que pocas veces se ven en las salas de los Musei Civici di Fiorentini. Esto nos lleva a recordar otro espacio del que ya hemos hablado en Europa Abierta, Depot Boijmans, en Rotterdam. Es un edificio expresamente construido junto al Museo Boijmans para ser depósito y taller de restauración abierto al público. A este tipo de espacio se va a sumar una nueva sucursal del Victoria and Albert de Londres, el V&A East Storehouse, en el este de Londres, que prevé abrir sus puertas en 2025.
Vamos ahora con fotografía en Europa Abierta. Fotografía en Áviles, Íñigo, que llega desde Francia.
Sí, las imágenes de Mathieu Pernod se muestran en el centro Niemeyer de la ciudad asturiana hasta el 1 de abril con el título general Documento Monumento. La selección de fotos cubre más de 30 años de carrera en los que Pernod ha captado a la comunidad romaní, a los refugiados, la inmigración o las guerras. También temas personales y series inéditas, como las imágenes que captó en los clubes de boxeo de Marsella en 1994, la serie también más reciente hecha hace unos meses en Melilla, aquí en España, o los edificios destruidos de Beirut en 2000 después de la guerra civil libanesa.
Nos vamos a la Ópera de París.
Bueno, escuchamos al compositor británico Thomas Hades, que ha creado la música de El ángel exterminador, una versión operística de la película de Luis Buñuel, una crítica a la burguesía que el cineasta español firmó en 1962. Thomas Hades, que también dirige a la Orquesta de la Ópera de París en algunas de las funciones, comparte este proyecto con el español Calixto Vieito como director de escena. La ópera llegó a Francia por primera vez el pasado 29 de febrero al escenario de la Bastilla, donde permanecerá hasta el 23 de marzo. Es una producción que se creó en 2016 para el Festival de Salzburgo.
Y de la Casa de la Ópera en París a la Casa de Freddie Mercury en Londres.
La casa de Freddie Mercury, que se pone a la venta. Precio inicial de salida, 30 millones de libras, casi 35 millones de euros. Edificio en ladrillo, de muy habitual estilo georgiano, en la capital británica. La casa tiene nombre propio, Garden Lodge, y está en uno de los barrios más elegantes de Londres, Kensington. Allí vivió Freddie Mercury hasta su muerte hace 33 años. La vivienda tiene bar, biblioteca, sala de música y 8 habitaciones, pero está vacía porque los muebles y los objetos se vendieron en otra subasta el año pasado. Aún así, para evitar curiosos, la inmobiliaria solo enseñará Garden Lodge a aquellas personas que demuestren que tienen ya en el capital suficiente para poder comprarla.
Tienen el dinero, quizás puedan acercarse este fin de semana,
aunque sea para curiosear,
hasta Londres para ver la casa de Freddie Mercury. Eso sí, como nos decía Íñigo, vacía. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Lola Martínez Rojo, un saludo.
Un saludo, Carlos.
Y Íñigo Picabea también. Hasta la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego. Just give me a call. Don't stop me now. I'm a good time.